ha estado recibiendo esta noticia, pero lo queremos escuchar de su propia boca. María Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estos minutos. Virginia y Silvia, la saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bien con esta noticia.
Uh-huh. ¿Cómo tomaron conocimiento ustedes de esta noticia? ¿Cuál es la repercusión que está teniendo dentro del grupo de familiares? Sabemos que muchos de ustedes están en contacto y, por supuesto, todo esto se recibe en un momento también muy particular de nuestro país.
Sí, mira, la verdad que me encontré con la noticia, bueno, nosotros tenemos dos grupos, ¿no es cierto? Un grupo de toda la familia,
sí.
Y otro grupo por la querella, ¿sí? Con el abogado. Así que, bueno, el abogado nos mandó, Luis de la Piedra, nos manda la información que mandó la secretaria del ministro, ¿sí? De Defensa, esa nota que habían encontrado. No tiene mucho contacto, pero sí últimamente se ha comunicado y, bueno, nos hizo conocer esa nota. Y a los pocos minutos ya comenzaron los medios. Yo como que no lo tomé muy en serio, ¿sí? Porque a veces mandan cosas que después no es verdad. Uh-huh. Y bueno, cuando comenzaron ya a salir en los medios y todo, dije, bueno, por un lado me alegro porque tienen que salir un montón de cosas más, ¿no? Por otro lado no, porque bueno, no tenemos a nuestros hijos.
No, por supuesto. Según acá dice el informe, hay constancia de diferentes seguimientos e investigaciones que se estuvo haciendo a ustedes, a familiares. ¿En algún momento ustedes percibieron esta situación? ¿Eran de manera abierta? ¿Eran de manera oculta? ¿Alguna vez entre ustedes comentaron algo sobre esto?
Sí, nosotros sabíamos que nos estaban controlando, siguiendo, por ejemplo, me daba cuenta en la utilización del teléfono, bueno, el recalentamiento, el por ahí escuchabas alguna, como un ruidito, sí, cosas que no se escuchaban si yo hablaba con otras personas. Uh-huh. Es decir, no sé cómo tenían el contacto, pero era entre nosotros, ¿sí? Entre los familiares. Después, si yo hablaba con otra persona que no tenía nada que ver, nada, por eso, viste, empezamos a todos los familiares, a vos te pasa esto, bueno, y así, igual nosotros hablábamos lo que teníamos que hablar, no nos cuidábamos porque en realidad es lo que nosotros hablamos y lo que yo sigo hablando, ¿no? Y después, bueno, por ejemplo, en las redes, muchas veces yo escribí y algún compañero de mi hijo o conocidos que son militares, comentaban algo y después lo llamaban porque habían comentado eso y tenían que borrar ellos los comentarios que hacían, ¿no? Uh-huh. De apoyándome y demás. Y el 10 de marzo del 2018 nosotros teníamos un grupo, con mi hijo teníamos un grupo familiar y aparte el que yo tengo con él, ¿no? El teléfono. Y un sábado me acuerdo que suena el teléfono con el sonido que yo tenía de mi hijo. Y yo dije, viste, me quedé paralizada porque claro. Digo, ¿cómo sonó el teléfono de él? ¿No? Como, y bueno, agarro el teléfono y me fijo y me dice, Fer salió del grupo. Y ahí la llamo a mi nuera y le digo, ¿vos sacaste a Fer del grupo? Me dice, no, ¿qué pasó? Y bueno, de ahí empezamos a investigar y los que éramos familiares nos habían sacado a todos del... La mayoría de los familiares los habían sacado del grupo, hasta algunos amigos. Uh-huh. Y después, o días más tarde, le pasó a otros familiares, ¿no? Así que, bueno, hemos tenido unas cuantas situaciones donde nos daba la pauta de que nos estaban siguiendo.
Con quien estamos hablando es con Rosa Belcastro. Yo te escucho, Rosa, y digo, no puedo no dejar de sentir empatía, ¿no? Porque más allá de la investigación que se lleva adelante. Eso que vos acabas de contar es muy fuerte, porque uno, digamos, vos como mamá, o cualquiera de los familiares, ¿no? Cuando le pasa una cosa de ese estilo, ¿no? Cuando siente que su teléfono suena con ese sonido que a vos te remite a tu hijo, inevitablemente la cuestión de afectiva, la cuestión de lo psicológico, ahí tiene otra representación, digo. Y a mí ahí me suena como muy perverso eso también, ¿no? De por qué jugar con esos sentimientos en el marco de un momento en el que ustedes le estaban pidiendo a un Estado que los ayudara en la búsqueda, ¿no? Y el propio Estado los espía y les hace, estas zanjadillas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando habían pasado ya un tiempo, sentir que tu teléfono suena con ese sonido que para vos es el sonido de tu hijo, es muy fuerte.
Sí, la verdad que sí. A mí me agarró como un ataque de nervios, me puse a llorar. Fue una situación fea, ¿no? Una situación muy dolorosa, muy dolorosa. Y bueno, y después también, ¿no? Hablando con mi nuera, bueno, nos pusimos a llorar y todo empezó, ¿viste? Recién hacía 3 o 4 meses que había pasado esto, que por ahí todavía teníamos la ilusión, ¿viste? La esperanza de que estuviesen en algún lugar donde los iban a buscar. Bueno, era todo, ¿viste? Todo reciente. Y escuchar el sonido ese fue como que, ¿viste? Te llevó a eso, a pensar que estaban vivos.
Claro. ¿Cómo, qué te pasa a vos cuando ese estado al que vos le pedías que te ayudara en esa búsqueda, sentís, descubrís que en realidad lo que está haciendo, en vez de ayudarte a buscarlo, es espiándote a vos?
Sí, la verdad que en este momento siempre nos sentimos como burlas, el manoseo, ¿sí? La mentira. Indignante, es indignante todo esto, y que también yo creo que hay parte de la Armada también tiene algo que ver en todo esto, así que peor todavía, porque estar viviendo acá y que mi marido haya es retirado de la Armada y sentir eso es terrible, es terrible.
María Rosa, mencionabas al comienzo, habemos dos grupos, ¿no? Un grupo de familiares, sí, y un grupo de querellantes. Después de noticias como esta, aquellas personas que habían dicho, no, mira, mejor dejemos todo como está y no iniciamos la acción legal, ¿están comenzando a cambiar de opinión y están pensando en unirse a ustedes?
Lo que pasa que como acá tenemos los grupos de los otros familiares, de los 44, uh-huh, cada uno tiene su abogado.
Claro.
Uh-huh. Entonces, cada uno realiza lo que quiere, ¿sí?
Claro.
Lo que,
uh-huh.
Nosotros, por ejemplo, nuestro grupo es muy unido y todo se habla y se dice, bueno, se va para adelante y vamos todos para adelante, ¿sí? Los otros grupos no te puedo decir porque
claro,
siempre hay diferencias entre ellos, entre los abogados mismos.
Uh-huh.
En una misma causa tienen diferencias. Así que hasta ahora nosotros, por ejemplo, nuestro grupo, nuestro abogado pidió el juicio político, que lo venimos pidiendo a la jueza.
Uh-huh.
Y bueno, gracias a Dios, en ese momento estaba nuestro grupo solo. Y bueno, y estamos logrando que ya nos estén dando un poco de importancia, y está el proceso ya del juicio político que se suspendió ahora por esto de la pandemia, ¿no? Pero sí, ya estamos notificados de que sí, que se va, nos van a escuchar a los familiares.
Por el momento hay citación.
Por ejemplo, a mi grupo.
Ajá. Por el momento hay citación e indagatoria para Arribas, ex director general del organismo, de Silvia Magdalani, de la AFI y también del expresidente Macri, entre otros.
Sí, sí, eso es lo que, bueno, me estoy enterando, viste, en estos momentos, que nos va diciendo el abogado. Y el 29 de octubre hay una citación en Comodoro, sin Comodoro Rivadavia, la jueza, para tratar también, porque la jueza no tuvo en cuenta al comandante de ese momento, Esrur, de las Fuerzas Armadas, ni al ministro Aguad, ni a Macri. Entonces, bueno, ahora hay una audiencia donde se va a pedir eso, el 29 de octubre.
Uh-huh.
Y bueno, y la causa, ¿no? Que por eso también con la jueza, porque no llevó... No, es decir, lo que prometió no hizo nada.
En su momento hubo cuestionamientos por este accionar de la jueza, se había pedido el apartamiento, la confirmaron, le habían ofrecido ayuda, ella no estuvo muy de acuerdo. Con todo este tiempo, ¿ha habido algún otro contacto más con ella o ha estado todo distante entre el abogado y la jueza, o ustedes y la jueza?
Y mira, desde febrero que ella dictó la causa como conocimiento de asociación ilícita nada más, nos interesa qué pasó con los 44 tripulantes, que seis solamente jefes, bueno, pertenecientes a la Armada, solamente por eso sin prisión preventiva. Dictó de 2 a 5 años, y bueno, todo eso se apeló porque lamentablemente hay muchas cosas que tienen que hacer todavía, que no hicieron pericias, bueno, falta un montón de cosas y mucha manipulación hubo por parte de ella hacia los familiares. Así que bueno, todavía queda un largo camino para recorrer porque la queremos sacar a esa jueza, que pongan a otra o a otro, no sé, lo decidirán ellos, pero a esta jueza la queremos sacar.
Claro, en principio, bueno, tiene competencia ella porque es de la región. Claro. Estaban pidiendo ustedes tal vez un traslado de esa competencia a Capital Federal o aquí a Bahía Blanca, o si o sí tiene que quedar esto en el sur y el cambio en este caso de persona.
No, tengo entendido que sí, que se puede traer a Buenos Aires. Se puede traer, pero no sé bien cómo es el mecanismo, claro. No te lo puedo, viste, el abogado sí te lo puede decir, yo no te puedo hablar mucho.
Claro, pero en principio estaría la alternativa, digamos, se puede considerar.
Exacto, sí. Bueno, después el último contacto que tuvimos con ella, pero así fue cuando nos presentó en abril las imágenes de todo lo que había filmado cuando se encontró el submarino. Bueno, que dejó mucho que desear todo eso, ¿no? Porque muy mal presentado y ella también muy mal la actuación de ella, así que eso fue un acting solamente para mostrarnos, no pudimos hacerle ninguna pregunta, nada, tuvimos 11 horas mirando y bueno, quedarte con más preguntas todavía, con más interrogantes.
Rosa, una última pregunta tiene que ver, en su momento habían reconstruido una réplica del Ara San Juan que estaba circulando por diferentes ciudades de la Argentina en una manera de hacerle un homenaje, ¿no? Lo último que yo sabía es que como no tenía como un permiso de circulación, lo habían incautado. ¿Qué pasó con esa réplica? ¿Dónde está?
Bueno, sí, se les había vencido un permiso que tenían porque querían llegar a Misiones, donde era Misiones o Formosa, bueno, ahora Eliana Clausic. Y bueno, no pudieron llegar, creo que llegaron solamente a Santa Fe, y de ahí, bueno, ahí tuvo nuestro abogado también participando mucho para poder destrabar todo eso, y bueno, tuvieron muchos contactos y pudieron regresar a Comodoro Rivadavia porque no los dejaron pasar las provincias. Y después de Comodoro Rivadavia, el año pasado se llevó, está en Mar del Plata.
Está en Mar del Plata ahora.
Está en Mar del Plata, sí. Está en Mar del Plata, le dieron un lugar, el intendente les dio un lugar donde, sobre la costanera, bueno, es un lugar especial para el submarino, así que se puede ir a visitar, todo turístico para que lo puedan ver, ¿sí? Toda la gente que vaya pueda ir al submarino y ver todos los nombres de nuestros hijos.
Rosa, te agradecemos muchísimo por estos minutos para con la radio, muy pero muy amables, y un abrazo enorme.
Bueno, gracias a ustedes y por estar siempre, sí, que nos ayuda mucho en este trayecto que todavía es muy largo.
Claro que sí.
Queda mucho camino todavía.
Abrazo y gracias, Rosa.
Gracias.
Un beso para todos. Gracias. Eso.
Era Rosa Belcastro, mamá de uno de los submarinistas.
De Fernando Villarreal.
Uno de los 44 submarinistas que perdieron la vida allí en el Ara San Juan. Sumamente perverso, me parece, la situación del espionaje, ¿no?